Donne-moi ta main, il prend la mienne. La cloche a sonné, ça signifie l'arme est à nous, que la joie vienne.
En Es la mañana de Federico, Crónica Rosa.
Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour, un million de roses ne m'aimerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je fume.
La isla hermosa del ardiente sol, bajo tu cielo azul, adorable trigueña de todas las flores, la reina eres tú.
La palma.
Bueno, esta canción, Tú, la bella cubana, la he buscado yo entre mi armario de recuerdos también cubanos, porque América es una cubanaza, o sea. Bueno, debo decir que esta noche me he consolado de lo del Barça leyendo tus memorias, me las he leído enteras.
Ya te las has leído ya.
Totalmente, pero de principio a fin. Y me parecen absolutamente asombrosas. O sea, me parece uno de los libros más entretenidos y asombrosos que yo he leído en bastante tiempo. Porque además, todo lo que cuenta es verdad.
Sí, es una vida apasionante.
Pero apasionante, apasionante. Pero, bueno, debo decir que lo más chocante, a ti te gustará, que es que en sus memorias, el yerno queda mejor que la hija.
Pero eso Carmen Jara ya sabe que es valedora de la misma causa.
Ya lo sé. Por eso digo que le gustará y la animo. Porque dice, bueno, Olvidito, como la llama, siempre fue muy formal, buena estudiante hasta los 12 años. Pero muy buena estudiante y tal. Lo que pasa es que es tan formal y tan ordenada que ya le decía a una, esta niña tiene un viejo dentro. Y lo que pasa es que es formal. Dice, en cambio, mi yerno, que es como yo.
Es como yo.
Dice, Olvido se va a la primera de la fiesta. Y Mario se queda hasta el final, el último, como yo. Dice, es como yo, un poco loco y tal. Dice, pero si es que mi hijo debería haber sido él. Y no esta, que es todo lo contrario.
Pero hay la típica pregunta de las amigas, de bueno, y si algún día se separan, Mario, cosa que nos tiene prohibida mientras ella viva, por cierto. O
sea, claro, nada.
Si algún día se separan, ¿qué haces, América? Dice, yo me quedo con Mario. La otra ya es mi hija. La voy a tener paciencia. Pero hay otro que no me lo pierdo.
¿Ves? Eso es muy inteligente.
Yo les digo, aquí no se separan nunca, ¿eh? Se aguantan como puedan.
Bueno, hasta lo coges, no lo puedes dejar.
No, yo me lo leí entero. Empecé ayer las 11:30 cuando vi que pasaba el Barça. Y entonces, pues me he ido a dormir, pues no sé, a las 2 o las 3 cuando lo acabé. Me lo leí de un tirón, porque está además muy bien escrito.
Muy bien.
Es que hubo una época, hay que recordar que, por ejemplo, Celia Cruz era maestra. Y en Cuba tienen una tradición de grandísimos maestros. Cuando llegó el criminal de las barbas a Cuba, dice, no, es que el analfabetismo no existía. No existía. O sea, Cuba, aparte de ser uno de los países más ricos del mundo, tenía el doble de renta per cápita que España. El doble que Italia, más del doble que España.
Fíjate.
O sea, que se dice pronto. Había televisión en color. Y yo recuerdo Miliki, que en paz descanse, que me contó que él huyó cuando la cosa Peter Pan, dejando el televisor encendido. Fíjate. Para que creyera la policía de Castro que siguieran en casa, salieron por la parte de atrás y le fueron al avión.
Fíjate.
Gracias. Sí, pero televisión ya en color en el 59,
sí, sí. Ya estaba,
en color. En color, en color. Estaban ahí los Aragón, estaban ahí. Sí. Bueno, pero debo decir que la primera parte de las memorias de América, que tiene el subtítulo de Cuba a Alaska, y que de verdad que es un libro, primero se lee de un tirón y tiene unas fotos maravillosas. La primera parte es una historia de Cuba. La primera parte es una historia de Cuba, de la Cuba complejísima, maravillosa, enrevesada, novelesca, disparatada.
Lo que era.
Pero es que era así. Y hay un momento en que hablas de algunos de tus ancestros, incluso esos franceses que andan por ahí, hijos de alguien, sí, y tal, que me parecía estar escuchando a alguien en el Versalles de Miami contando que una abuela suya tuvo un hijo posiblemente de alguien que estuviera con Maximiliano de Austria, sí, o algo. Sí, sí. Porque a los cubanos, como buenos españoles, porque son más españoles que otros,
claro,
les encanta lo de ir a las dinastías, a las cosas.
Sí, sí, sí.
Pero es de una enorme... Es fabulosa la historia. Bueno, la primera cuestión. Tú eres una niña mimada.
Sí.
Una niña consentida.
Sí.
Y con un carácter notable, aunque tú dices que más que carácter lo que tienes es a veces mal pronto.
No, mal pronto nada más.
Mal pronto.
Carácter no tengo. ¿No? Tengo mal pronto. Mal
tiene
pronto.
Mano izquierda, que es mejor que tener carácter. Sí.
Bueno, tiene tanta mano izquierda que a mí lo que más me asombra es que desde el principio empieza a ganar dinero.
Sí.
Porque no se puede estar quieta.
Desde
muy jovencita. Y con sus dos maridos, mejor dicho, con el segundo, porque el primero... como tu madre, que cuentas, no te dejaba ver a los chicos, claro, sí, en cuanto ves a uno sin tu madre y encima torero, pues pum, cayó, claro, sí, presa de patas en él como la mosca en la miel. Resultado, el potosino.
El potosino.
El potosino.
El potosino, que es de Potosí, o sea, no creas.
De San Luis Potosí.
De San Luis Potosí. Bueno, cuenta cómo es eso y cómo, que además lo cuentas, está muy bien, además, para que sufra un poco Alaska, que es una grandísima aficionada a los toros, que no había visto nunca, porque en Cuba es verdad que hubo plaza de toros,
sí,
pero ya no había desde ya no el principio había de siglo, y en cambio en México descubres los toros.
Cuando llegué, etcétera, la primera vez que vi una corrida fue del potosino.
Sí.
Y desde el primer momento mi mamá también se enamoró de los toros.
Sí.
No del torero. No, de ella del torero no, yo de sí.
Sí.
Pero de los toros sí. Entonces íbamos a todas las corridas, me gustó muchísimo. Fueron unos años muy bonitos. Mi casa siempre estaba de gente taurina. Sí. Tiene unos amigos fenomenales. Pero yo no tenía la condición de como tenía Anita, mi amiga, que era casada con Gregorio García. Que
y
todo
era,
que
más
yo,
torero, ¿eh?
Era más torero. Era más torero. Entonces ella preparaba comida, llegaban 10. Yo decía, yo preparo una comida y ahí se acabó. Sí. Tienen que llegar al mismo tiempo todos. Yo no tenía lo que es, que eso no lo he visto aquí, ¿eh? Todavía no lo he conocido, que llegues a casa de un torero y que vayan 20 que no tienen que ser toreros, los que están alrededor de los toreros,
ah,
y
no,
hacen la
no
comida
ahora
todo
ya
el
mundo. No, eso ya
eso
no
existe.
No existe. Si no ha existido alguna vez, yo creo que acabó.
Yo desde
con
que
Luis
vine
Miguel
no lo he visto nunca. Y fui
no,
aquí,
no.
Más o menos estuve en el ambiente taurino, pero era otro tipo de...
Bueno, lo que más me ha gustado es que llegaste incluso apoderada de Fermín Bioque.
De Fermín Bioque,
pero,
sí.
Pero eso se avisa. Y yo te pongo en antecedentes. Bueno. Hombre, por Dios. Yo cuando lo leía es que no me lo podía creer. O sea, te pueden gustar los toros, pero meterte de apoderado es...
De apoderado.
Salvo que seas un gánster, es ir a perder dinero. Y además siempre te van a engañar los toreros.
Siempre.
Los toreros son como los políticos.
Siempre
te engañan.
Engañan.
¿Por
siempre...
qué? Pues porque es su naturaleza. Son
sí,
así.
Es así. Sí, es
bueno,
verdad.
Pero cuando llegas a México, tú has salido de Cuba, tu madre no te dejaba ver hombres, y claro, pasaban los años, ahí la gente se casaba jovencísima. Una abuela
no, ella
tuya
no quería, ni mi madre
años
ni mi padre.
Pero hombre,
mi abuela se casó a los 13 años.
Pues,
se casaba
¿qué?
La gente muy joven.
Que parecía luego hermana
yo
de sus
tenía
hijos.
Novio y hablaba algo. No, no, hija, no. Y mi mamá, con lo bien que vives, y mi papá, ninguno quería que me casara. Allí nadie quería el matrimonio, que yo viviera sí, feliz.
Bueno, y tú empezaste a vivir y te pegaste un susto con el primer novio así serio.
Me fecé
lo cuenta muy bien, sí, con mucha sí gracia, porque el libro tiene mucho humor, afortunadamente. O sea, bueno, pero...
Esa parte de mi vida no la sabía nadie, ni olvido.
No, eso
ni
no,
mi
no
marido lo supo nunca.
Mejor.
¿Dónde perdí? No lo sé.
Tanto, ¿por qué?
Siempre decían, ¿eh?
¿Por qué lo querías guardar tanto?
No me gustaba contarlo.
Ah,
me pareció
claro
una cosa tan tonta
ya,
que
sí
me pasara eso,
sí,
que ya no me daba deseos
sí
de contar.
Sí.
Y a mi mamá nunca se lo conté. O sea, eran
¿era
otros tiempos?
Intimidad.
Sí, bueno, pero no me gustaba contarlo.
No te gustaba, claro.
Nunca me gustó hasta el libro.
Hay una cosa que cuentas de Cuba, que a mí además todos los amigos cubanos me han dicho lo mismo, que había una enorme libertad de costumbres siempre que no se exhibieran.
Sí.
Es decir,
era
todo
tapadito,
el mundo lo sabía.
Todo.
Tapadito
todo.
Pero todo, ¿eh?
Todo.
Pero todo era todo. O sea,
sí, todo.
Oye, que en el fondo eso es la civilización. Es decir, hay libertad para hacer lo que quieras, pero no me lo pase por la nariz.
No.
Y ellos tenían cosas y ellas en algún momento los tiraban por el balcón, etcétera.
Eso era, se vivía así.
Hay una señora que citas que era enfermera y cuando se enteró que su marido la engañaba directamente, lo envenenó y lo mató. ¿Sí? Y luego ya lo contaba.
Sí, sí, y lo contaba ella misma.
Se jactaba. Sí. Bueno, porque por supuesto ningún juez bueno, lo perseguiría.
No lo creían, que, se creían que eran bromas de ella.
Sí, sí, porque además no, que estaba en el cementerio.
Y ella lo contaba como tal cual.
No, sí, no, sí. Tal cual. Dice, oye,
lo fue envenenando poco a poco.
Claro, claro.
No peleó con él, lo envenenó.
Bueno, pero tú cuando llegas a México tienes una suerte enorme y es que te libras de la revolución. Porque sí. Tú habías conocido a la gente del directorio estudiantil,
claro.
A la familia de Prío Socarrás, que
mucho.
Es el presidente, que era un buen
esa
presidente,
familia,
además,
mucho.
Buena persona,
no supo
pero
hacer
no,
las
no
cosas.
Valía, es que no,
no
valía.
No, valía, no valía.
Pero ahí cuentas cómo has tenido contacto con el hermano bueno de Batista,
sí,
que era,
con Panchín,
había uno bueno,
era
Fulgencio
encantador.
Era el malo. Y
era un amor era bueno. De persona, Panchín.
Y fue bueno y acabó de portero en Sereno, en Miami.
Me han dicho
de
eso.
Sereno
que
en
quedó
Miami,
allí, sí,
con
pobre.
Lo que son las noches de
sí,
Miami.
Sí,
Sereno.
Sí, me dijeron eso, que había
sí,
quedado
sí,
así.
Sí,
¿verdad?
Sí, había, sí. Me había llegado sí. Eso.
Lo
sí,
que es la vida, ¿eh?
No, y que las familias cubanas, que luego rompe la revolución, bueno, pues te encuentras, la gente sale adelante, unos se enriquecen y otros no. Pero tú cuentas que siempre has querido vivir por tus medios,
sí.
No ser rica,
no,
pero
no, vivir,
sí tener
vivir.
Dinero para vivir.
Vivir.
Y has estado, pero ya desde muy joven, una cosa que a mí eso me fascina.
Pero se ha hecho mil cosas.
Vendiendo joyas, pero por aquí, por allá y por tal. ¿Cómo se vende una joya? O sea, porque esto ya es una pura curiosidad. O sea, ¿cómo consigues que alguien, primero, cómo
ya
llegas?
Haga caso.
Para ver, porque una joya claro. Es dinero y tienes que confiar en quien te vende la joya.
Bueno, mi marido y yo, había un señor que tenía mucho dinero y él era el que nos facilitaba la joya, sobre todo a él. Sí. Entonces, como él vendía cosas muy buenas, mis amigas, a brillantes, esmeraldas, grandes, no llegaban. Entonces yo cogí el Monte de Piedad, que iba con ella los sábados a que hacían la subasta. Me dice sí. Amiga de los de las iban a la subasta y me dejaban las cosas. No, ahora no pujes por nada porque lo queremos nosotros. Yo me quedaba callada.
Los
ahora cógelo tú.
Que llaman aquí.
Exactamente.
Sí.
Y ahora estuvimos allí precisamente. Allí hemos estado. Que le dije, vamos a enterar para ver. No había subasta, pero vimos dónde estaban y todo.
Sí, y ahí te hacías tú con una... ¿Pero cómo
para venderla por
¿cómo
mi
le
cuenta?
Decías a una amiga tuya, Anita o Pepita?
Siempre he tenido muchas amigas y me siguen, y yo he vendido bolsos y he vendido de todo lo que se presente, y lo que yo llevo se lo pone.
Es vendedora.
Soy vendedora.
Sí, pero es una pero cosa...
Me ha gustado.
Hay una cosa que yo no sé si lo has llegado a contar en el libro. Cuando papá tenía unos cafés en el centro de México, uh-huh. Un exiliado sí. Que llegó y se puso a poner cafés. Y
papá
le gustaba...
es Manolo Manolín, ¿eh?
Manolín, sí.
Manolín, sí.
Le gustaba recibir y tal. Bueno, pues aquello se acaba y empiezan de cero y empieza con este maletín a vender las joyas. Y el primer cliente que llega a la casa... Y mi madre luego se entera que le dijo a un tercero, no me fío de esas personas porque se los ve...
Lo cuento. Es más, y dice, mira, en esta vida tú tienes que poner siempre el culo contra la pared
sí.
Porque según te vean así te,
así te tratan.
Y es así, y es exactamente...
A ella se lo he dicho siempre también.
Entonces sí. Mamá lo que hizo fue arreglar toda la casa, ponerla bien, porque dijo, si vamos a recibir personas que vienen a comprar joyas, no podemos dar una imagen de personas que pueden no ser
claro.
Fiables a la hora de vender una pieza
claro.
Una pieza buena. Y tiene ese poder de convicción para vender, sí. Y mi padre lo tenía también.
Bueno,
también
él debo era decir, vendedor. ¿Por qué una cubana... le gusta la moqueta? O sea, para mí esto es una cosa...
La madera dice, no me ha gustado
dice, la madera
nunca.
No le gusta.
No me gusta la madera.
Le gusta la roseta, cosa con el calor de
en mi
Cuba
casa queda nada más que el pasillo. Y ya, porque soy muy vieja y no lo cambio.
Pero
si no
moqueta,
lo cambiaba.
Pero
no me gusta ni verla.
Que la moqueta da calor.
Me gusta ya. La madera en muebles, pero sí. En el piso no. En
no.
Cuba nunca se usó la madera.
Y siempre
eso
gustó.
Era de pueblito.
Sí.
De la gente que no tenía, cogía unos pedazos de madera y los ponía.
O sea, era una cosa guajira.
Sí. Fea, muy fea.
Bueno, pues sería la madera en Cuba. A mí siempre me ha parecido más bonita. A mí lo que parece horrible es la moqueta. Que además da calor.
No, a mí
o sea,
me gusta la loseta.
La loseta, el ladrillo
me encanta,
clásico.
La loseta me encanta.
Ahí
lo que pasa es que esta casa, que yo vivo ahora, he tenido que poner moqueta. Porque quise poner loseta y por algo, por lo que fuera,
había
no
que
se,
picar.
Había que picar, entonces no lo pude no. Poner. Entonces he puesto la moqueta. Yo siempre he sido de loseta.
Bueno, debo decir que, entre otras cosas, se ha pasado la vida mudándose. Es otra cosa
sobre
yo,
todo.
Para admirar. O sea, yo me he mudado pocas veces y lo recuerdo, pues una variante entre el apocalipsis y el deuteronomio, pero más cerca del apocalipsis. O sea, Además, cuando empiezas a sacar cosas de casa, dices, pero ¿cómo había tanto?
Es un horror, ¿verdad? Lo de las...
Pero no puede ser. Además, no va a caber en el otro sitio.
Es
bueno, pero la gente que se cambia con esta facilidad de casa, y ahora estás sorprendida porque llevas 30 años en una casa y además... Bueno, empieza a contar, la gente del barrio salen todos, todos. Sus amigas son una infinidad de círculos. Si Podemos tuviera la mitad de círculos, eso estábamos perdidos. O sea, pero círculos de póker, círculos de tomar el té, círculos de todo, ha habido y
la
por
tengo
haber.
Para cada grupo, sí, claro. Sí, cada
y
grupo.
Esta tiene... mañana cuando hemos ido Faustino y yo, primero recogí de mi Faustino y después me iba
ya estaba conmigo.
Ya estaba con su amiga tomando el desayuno.
Pero luego es que baja y va sí, diciendo sí, sí, y saluda sí. A la farmacia y luego ve a la frutería.
Son
y tal.
Mis amigos
y claro,
todos.
Es un barrio tan bueno y me quieren, claro, como no la van a querer. Si además ahora salen en los libros y todo. O sea, todos los del barrio de América tienen que comprar el libro porque salen.
Claro. Se imaginará que sí. En los últimos momentos de revisión del libro, cada 20 minutos era una llamada. Se me ha olvidado mencionar.
No sé. Sí, claro. Claro, pero al final se nota, al final hay un poco plétora.
Es que menuda lista,
yo hubiera añadido al final, en sí. Vez del último capítulo, un índice onomástico. Y además ampliable en próximas ediciones.
Lo podía ampliar, ¿eh?
Un spin-off.
No, pero yo creo que, pero,
me faltaba
de verdad,
un poquito.
Pero lo digo en serio para la editorial, porque además mucha gente compra el libro y porque sale y tal y cual y además le gusta y está muy bien escrito el barrio, es muy simpático la vida, que es la vida típica de un barrio de clase media de Madrid.
Vivo muy
es que
feliz
es
allí, la verdad.
Es que es una vida sí. que parece que es de televisión, no, es que es así, porque además la gente en Madrid es muy agradable y en ese nivel es muy agradable. Bueno, pero son tantos que yo creo que en la próxima edición, porque seguro que hoy ya vendemos una edición, en la siguiente mejor índice onomástico ya
a ser. Para todos para los amigos.
Bueno, una... contando en el camino sus amigos de Cuba, lo que le guste y no le gusta de Cuba, que no lo voy a contar.
Porque bueno, porque ella va y viene. Políticas. Entonces, ¿para qué vamos
no,
a...?
No, ya no voy a ir más.
Pero no va a ser
ya
más.
Mi hermano, lo único que me queda allí es un medio hermano mío, ese que hablo de él en el libro, Julito. Sale el día 20 para México.
Ah, bueno.
Ya. Y de ahí quiere ir para Estados Unidos, a ver si puede entrar, si no se quedará en México con una hija que tiene allí. Pero ya
si él sale de Cuba, ya no te ata nada más.
No.
Bueno, aparte, claro. Cuenta América que ha salido de Cuba, ha salido de México, ahora está en España, pero que nunca ha mirado atrás y tal. Y además, sus obras la preceden. O sea, es que su biografía es que lo demuestra. Ya. Eso se nace uno así,
se
¿no?
Se nace. Yo cuando veo a la gente, ay, cuando lloré cuando fui a Cuba, yo no he llorado, ¿no? Yo miraba a Cuba y lo veía tan feo que digo, yo no he estado aquí nunca.
Ahora
tan horroroso. Claro. Porque está horroroso. Claro. Los lugares.
Qué pena,
el
¿no?
Tropicana, dice mi tía, que era comunista, hermana de mi mamá. Digo, voy a ir a Tropicana para que veas el mejor cabaret del mundo. Al otro día le digo, tía, se van a reír de ti. Es un cabaretucho hoy en día. Eso fue el mejor. Qué hace pena. 60 años. Hoy en día no. Qué rota pena. Las mesas. Todo. Horroroso.
Bueno, tú cuentas esa época de Cuba, que hay que decir que en algunas películas parcialmente está bien contada, en El Padrino, por ejemplo, está bien contada, que es verdad que en la parte del juego, que además, que tu madre ganaba dinero al póker.
Mi mamá ganaba mucho dinero.
Al póker, es que sí. Era jugadora de póker, pero profesional, que ganaba la vida. Me ganaba más dinero que el marido.
Sí, que él ganaba muy bien.
Capone,
oye, que ganaba para ganar dinero ganaba al póker, oye, hay que ser muy buen jugador de póker.
Y yo juego, pero, nunca gano.
Pero es por afición. Tú juegas yo un no poquito al nunca, casino. Vas los viernes, ¿no? Al casino.
Este viernes voy.
Bueno, pues pueden ir el viernes en el
pero
casino
yo no gano
y les firma
en
el
nada.
Libro. Les firma el libro que siempre está bien.
Yo no saqué esa suerte.
Pero porque no te fijas en el
no,
juego.
No. Si habemos dos que somos las que mejor jugamos, no ganamos nunca ninguna de las dos. Yo creo que lo hacemos tan perfecto que no ganamos.
Pero porque dices
las demás
que,
se tiran
que te gusta más la vida social, de cómo se apuesta y tal.
Sí, me
antes
gusta.
Que
y entre las amigas me gusta, porque no es un juego que vamos 5 o 6 amigas, siempre las mismas, en cada casa distinta, cada semana. Son dos cubanas, también exiladas. Sí. Esas salieron cuando al principio su padre era un millonario en Cuba. Y esas salieron con 2 años, vinieron para acá. Y aquí viven. Ellas nunca han ido a Cuba. Ellas viajan a Miami, Nueva York, pero a Cuba nunca. Y estamos y la conversación que tenemos simpática. Mis amigas son encantadoras. La cunca es fenomenal.
Oye, pero lo que más me ha asombrado... Mira que hay cosas asombrosas en este libro. Pero que de pronto un día dice, voy a hacer algo. y va y pone una peluquería en Harlem.
Sí, sí, sí. Sí, sí. En lo que era el Spanish Harlem. ¿No?
Sí, claro. Bueno, pero ¿en qué cabeza cabe? Ya estabas en España, ¿no?
Ya estaba aquí.
¿En qué cabeza cabe? Dice, bueno, tengo una idea. Hay una amiga... Voy a abrir una peluquería y abro una peluquería en Nueva York, en Harlem.
Y ahí ya la preparo también para ir a trabajar allí.
Y yo estudié. Sí,
las dos estudiamos para ir precisamente años. Para allí. Sí. Y yo me meto en la Academia Balmy, que era lo mejor que había en Nueva York. Sí. Y ella aquí, pero aquí tuvimos las dos. Ella, como siempre ha sido así, me decían las profesoras de aquí.
Sí, siempre ha sido así, como si fuera tu Lidita o algo así. Es una
entonces,
cosa.
La que mejor estudia es ella. Sí. Y yo me rompía la noche entera estudiando. Sí. Y no daba. Pero ella, nada más que miraba, olvida, estudia. Y después por la mañana me decían, pero es que esta niña, digo, ella aprendió a maquillarse allí, yo no aprendí nada. A mí no se me pegó nada, 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 nada. Yo en eso soy completamente que ni me arreglo.
Pero yo estaba feliz de irme a Nueva York porque era el año 75, yo ya estaba viendo lo de la música y todo, yo ya me veía en Nueva York, yo ya me creía que tenía 25 años en vez de 12 o 13.
Ya estaba loca por irse.
Bueno, ¿es cuando empezaste con la música? Que...
14, de 14, sí.
Bueno,
sí.
Es que cuenta muy bien, o sea, sí. La historia de la movida se había contado en muchas maneras, pero claro, nunca se había contado desde el vestuario, porque lo que cuenta América es que, claro, los que estaban con Alaska, gente de Caca Deluxe, que luego es gente absolutamente formal,
sí, sí.
O sea, porque el zurdo, Carlitos Berlanga, que en paz descanse, sí. Nacho Canut, tu hija, sí. O sea, es gente absolutamente formal, lo que pasa es que en la música y en la edad, pues sí. Eran destrozones, y entonces, ¿cómo iban a su casa? Porque ella llega a la conclusión, primero, le espanta un poco, sobre todo cuando vais a Londres y ya vuelve punky, sí. Con Imperdible, y dicen, ya me la detienen, es menor y tenemos claro, un problema claro. Legal, porque era menor, sí. Y entonces, claro, cuando hacen Caca Deluxe, va y llama a esto y dice, vamos a ver, Olvido es menor de edad, y tenéis que tener en cuenta que es menor de edad, entonces claro. No puede haber problemas. Llega a la conclusión a la que han llegado muchos años después los padres españoles. Pues sea de acostarse con alguien mejor en casa, que van a estar seguros, claro. ¿No? Claro. Y entonces iban a vestirse.
A mi casa.
A tu casa, actuaban, le decían cosas atroces. Bueno, cuentas que la pequeña actuación de Caca Deluxe te pareció horrorosa. Sí, sí. Y luego volvían otra vez a casa de América a desvestirse, a ponerse de chicos formales. Y cuenta cómo va y te encuentras con Luis García Berlanga, que también teatro. De incógnito habían ido también. A ver. Bueno, y tú cuentas que a ti te pareció horroroso, pero sí. ¿Qué dijo Luis?
También horroroso. También. Esto no sirve para nada, ninguno. Sí. De cuando salimos nos quedamos los dos. Esto es de cosa de niños, nada, sí. Nada, aquí no hay nada que hacer.
Pero hubo dos personas...
Las hermanas Benítez.
Sí, señor.
Me dijeron, va a ser artista.
Benítez. Fueron mis primeras valedoras. Sí.
Las hermanas Benítez. Sí.
Dos de las tres. Yo me acuerdo de niño, cuando sí. Me sentaba en el pueblo, en un piso de madera, porque en mi pueblo todo es de madera, viendo en blanco y negro las hermanas
Benítez, claro.
Y cantaban Corazón de Melón.
Corazón de Melón. Sí, sí, y sí, también sí. Luego, lo último creo que fueron, hicieron la versión de Las Palmeras, sí, la de Alberto claro. Cortés, todas esas. Sí. Pero las hermanas Benítez, que eran eburneas, era una cosa brutal, era una cosa de una... Sí. Bueno,
no todas.
No todas viven. Sí.
Pero eran de una mulatez de esta que volvió siempre ha vuelto loco a los españoles. Mm-hmm. Yo alguna vez he preguntado...
Todas se casaron con españoles.
Pero claro, es que a los españoles nos encantan las cubanas. Es una cosa ya casi patológica.
Y además muy bien. Aide es la que vive y está muy bien. Su marido es
bueno,
español
pues
y
las dos de las hermanas Benítez le dicen, pues tiene algo.
Eran Aide y Carmen.
Sí, dice, pues tiene algo tu hija. Sí. Dice, va a ser artista. ¿Qué va a tener? Si es horroroso, si esto no suena, si esto no es música, no es nada. A pesar de que Alaska sí había estudiado. Había estudiado guitarra.
Claro.
Y tú le compras su primera guitarra.
Yo le compro su primera guitarra, sí. Que mi mamá decía, pero ¿para qué le compras esa guitarra aquí, ese ruido aquí en la casa?
Claro. Que además no cantaba entonces Alaska.
No,
solo
ella
tocaba...
nada más que tocaba la guitarra. Ella cantaba, pero las canciones españolas que su papá quería que le cantara. Era
bueno, Asturias, patria querida, para arriba, porque
claro, era lo que ella cantaba.
Sí,
claro.
Bueno, ¿y en qué momento tú ves que esto va a triunfar? ¿Cuál es el momento en que tú de pronto ves...
Pues mira,
bueno,
ella siempre...
pues esta chica a la que adoro y a la que no pienso dejar mover, igual que mi madre a mí la voy a tener siempre aferrada aquí, pues lo mismo tiene que empezar a volar sola.
Mira, ella como decía que iba a ser artista, digo, no voy al colegio, entonces a trabajar. Aquí vagos, no, hija, no. A las 8 de la mañana aquí no se queda nadie durmiendo, aquí hay que estar levantado a esa hora.
Muy
el
bien.
Otro es un vago. Entonces la metí con unos amigos que hacían las pulseritas aquellas que se vendían en la farmacia.
Sí, las cobre. Magnéticas. Sí, las, sí. Las que vendía Encarna.
Sí, 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 claro,
entonces
claro,
ella... Es que te curaba todo y eso.
Sí,
todo,
sí, ella empezó con esta gente y trabajaba de secretaria de ellos. Y en ese tiempo trabajó en... ¿En qué teatro era? En el...
En lo que era el Teatro Martín, que ya no existe.
Sí. De telonera de unas inglesas. Y le digo yo a un amigo, digo, vamos a verla. Y ya no sabía que yo iba a ir. Oye, me gustó. Y cuando salió de allí le dije, vas a dejar de trabajar. Ahora te voy a ayudar.
A fue cuando mejorar, lo
empezó. Mira qué lista.
Ahora te dedicas a lo tuyo. Pero ya, ya se acabó. Sí. Me gustó ese día. Dije, es mejor que las inglesas. Claro. Me gustó más. Digo, vale, bien, vale, vale. Claro. Ya cantaba, ¿eh?
Sí, ya,
ya, ya no iba con la guitarra, ya cantaba. Pero si esta niña no ha cantado nunca ni en el baño, nunca ha cantado. Digo, ¿de dónde le salió ese canto?
Sí, porque tú dices que llegaste a tocar y a cantar y a ganar un concurso, quedaste segunda, tal vez con tu hermana.
Pero yo qué mala era.
Bueno, pero hombre, ganar un concurso en Cuba con 10 años en la radio, por mala que fuera, sería buenísima. Porque es que allí salen, ahí cantan hasta los mangos. O sea.
Mi tía preparaba las voces. Ella llegó a ser directora de la ópera.
Anda,
pero anteriormente preparaba las voces. Ella era profesora de las francesas, las dominicas francesas, no sé qué, bueno. La cosa es que ella me preparó tres canciones. Mi jaca.
María de la O.
María de la O.
Y sí, y Suspiros de España, ¿no?
Y no,
no,
Molinero,
no,
¿eh?
Era...
eran tres.
Es que sí, están por aquí, además sí, me acordé porque me llamó la atención.
Bueno, esas tres. Cuando se me acababa el repertorio, no podía hacer más nada, porque era preparada la voz. Como yo no vivía en Santiago de Cuba, me volví para Cienfuegos. Claro, ahí se me acabó lo de artista.
Claro,
después me quise meter artista, que no lo cuento ahí, artista de teatro.
Ah,
hombre, Pepito, pues hombre, mi amigo
ahí
y yo.
Te veo,
Pepito
ahí te
y yo.
Pepito, que era como tu alter ego. Era mi
pedacito mío.
Sí, sí, sí.
Y aquí entonces, Cienfuegos te encantaba vivir.
¿Eh? En
bueno, Cienfuegos, la infancia, sí, la encantaba infancia vivir. Feliz es Cienfuegos.
Sí, pues fue mi infancia, a los 19 años cuando me fui de Cienfuegos. Entonces Pepito y yo nos metimos artistas. Íbamos con una familia que hacían en su casa la demostración y después lo pasaban para el teatro. Y mi papá dice un día, era el doblar de mi casa, la familia no le gustó a mi papá, nunca más volví. Así que se me acabó lo del artista.
Pero,
quise
hombre,
ser locutora de radio. Y me tenía una radio al lado de mi casa y me ponía a hacer chistes por la radio. Y yo decía, ¿a qué hora, si salgo vestida de morado, a qué hora... ¿De qué color llego a tal parte? Se me ha retrasado, me decía. Entonces la gente me contestaba. Yo decía, demorado. El chiste que me acuerdo, que yo hacía por radio. Demorado. Llegan retrasados, demorado.
El humor cubano es difícil de entender y de asumir. O sea, lo más parecido que conozco es Luis Herrero y Andrés Amoroso. Es lo que llaman en inglés bad jokes.
Así.
Pero les encantan los chistes malos. Ya. Les divierte. O sea, y además siempre chistes de palabras.
Oye, y no soy de chistes, ¿eh? No me gustan.
Pero...
No me gustan los chistes, no me gusta nada.
Sí.
Ni me gusta el internet, no me gusta que me pongan nada, soy una cosa rara también.
Bueno, a ver, cuéntanos, tu marido, que es el padre de Alaska, de Olvido.
Manolín.
Don Manuel, en fin, tal. Ahí al final, porque atravesáis, lo vas contando, porque tenéis una relación muy buena, luego regular, luego mala, luego buena, después se va. Realmente lo que os separa a vosotros dos, digo, a tu marido y a ti, es que él tenía ganas de irse. Siempre quería irse o a Gijón o a México, ¿no?
No, el problema de él es que ya yo no lo quería. Claro. Yo me aburrí de él. Ya. Y era buenísimo. Ya lo siento, ¿eh?
Sí.
Porque a veces que tienes la persona al lado, llega un aburrimiento de tanto verlo.
Claro.
Pero sé que aguantarlo. Para eso yo no lo aguanté.
Claro.
Y no se lo aconsejo a ninguna mujer. Cuando pasan años y tienes una persona buena al lado, sus defectos, pásalos. El defecto era que yo me gustaba trabajar.
Sí.
Y aquí llegué a estar en la casa, esta niña ya creció, ya no podía ir con ella, porque quítate mamá,
claro,
ya quería. El otro, las zapatillas, la televisión viendo el partido, el partido del fútbol.
Claro.
Y encima que tú eres
yo aburrida, yo en la casa,
te aburrías,
yo en la casa aburrida, entonces que ese aburrimiento no debe caer. Yo se lo aconsejo a las mujeres, que no caigan
claro,
en eso.
Claro.
Pues que si hay una mujer valiente, yo creo que es América, es lo que se ve a lo largo de todo el libro, pero valiente en todos los aspectos.
Yo necesitaba porque... que él me hubiera traído aquí, me hubiera puesto... Él tenía un negocio de hacer casas y bueno,
naves.
Y entonces llevarme a mí a contarlas a los ladrillos.
Claro.
Y hubiera estado contenta.
Tú lo que quieres es trabajar.
Claro, hacer algo.
Claro, claro. No estar en casa.
No
porque,
estar.
Claro,
yo soy cocinerilla, pero cuando se termina la cocina, la casa no me gusta. Me gusta ponerlo y no mirarla más. Y a veces que me asomo en el salón a ver si existe. Porque nunca entro en él. Y me asomo, digo, ah, está todavía ahí.
Bueno, vamos a hacer una pausa y que seguimos con América, pero Ceregumil. Mira, aquí está para toda la familia.
Ay, Ceregumil.
Tienes ginseng, que esto, tal y como tú eres de Vital, pues si tienes que ganar en el juego este viernes, pues ginseng te puede venir bien.
Aparte, el de Peques no se lo vamos a dar.
Bueno, pero el de Peques se lo puedes guardar para Mario, que seguro que es muy capaz. Porque al final, el niño consentido, como dicen en América, al final es Mario.
Es Mario.
Su niño consentido es Mario. Y luego está el Ceregumil clásico, que es el de toda la vida, que tiene toda clase de productos, todos naturales, y que además sabe buenísimo.
Bueno, tiene legumbres, cereales, vitaminas B1 y B6, y sobre todo nos aporta los nutrientes que necesitamos para cada día.
Pues fundamental. Fantástico. Bueno, hacemos una pausa y volvemos, que yo le tengo que preguntar, ¿qué pasa con Alaska cuando se va de casa? Porque hay un momento en que el casado casa quiere. Y ahí Mario no es asturiano, pero, y ese es un momento delicado.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Does he love me? I wanna know. How can I tell if he love me so?
Es la mañana. Es radio.
Oh, no, you'll be deceived.
In his eyes.
Oh, no, you'll make believe if you wanna know. If he loves you so, it's in his
eyes. Bueno, el hombre de Revidox y de Movial está aquí. Está aquí. Ha sido acogido con prácticamente una ovación. O sea, es una cosa. Hoy hemos venido a ovacionar a América, pero claro, América también. También es
que América una... tiene que ovacionar Movial porque lo estábamos claro, contando al profesor. Sí. Hace 3 años aproximadamente tenía un dolor de rodilla.
Le dije, opérame ya.
Y le dijo el hombre, no, si no está para operar. Entró Movial en su vida y nunca más.
Nunca más. ¿Claro? A mí no me duele nada.
¿Te das
nada?
Cuenta.
No.
Bueno, ese anuncio ya está hecho. Ahora el de Revidox.
Ahora lo que viene.
Ahora Revidox. ADN.
Se lo comentaba ya diciendo. Claro. Pues estaba muy contento de haberte conocido personalmente porque lo sabía. Hombre, tenemos aquí a
hombre, Caracas, claro.
Que para mí, sois, la verdad, son los dos ejemplos a la que te he conocido de sí. Alegría, jovialidad. Y qué sí. Mejor representación claro. Que, de Movial que vosotras dos, la verdad. Y bueno, es cierto que venía a hablar Revidox, que ya se me ha olvidado.
Ya quisiera muchas. Tener, fíjate.
No, pues
fíjate, sí, están sí, la dama de Elche, el Escorial y Carmeja.
Lo digo siempre. Si lo, o sea, sí, es que no hay mejor ejemplo.
Pero
o sea,
oye,
solo hay
Cuba,
que
La Habana, Guanabacoa y América.
Tal cual. Pero es cierto, pero bueno, para los que no tenemos o disfrutamos de esa genética, pues ahí sí que está Revidox ADN.
Claro.
Que nos va a ayudar a recordar que no solo es importante cuidarnos por fuera, que es importantísimo cuidarnos por dentro. Y ahora que viene, por ejemplo, ahora que viene el sol, que ahora todos queremos después...
Sí, que ya hoy libre. Hace sol en Madrid, sí, 24,
alegría,
25 sí, grados.
Qué gusto.
Qué gusto. Sí. Entonces, pues eso, hay que preparar la piel, hay que prepararla. Pero no solo la piel, sino también nuestras células. Sabéis que el sol genera unos radicales libres que atacan directamente a nuestras células. Pues con Revidox ADN lo que vamos a conseguir es proteger nuestras células de ese daño que producen los radicales libres para poder pues estar preparados para tomar el sol. Y es así de sencillo, una cápsula al día.
Bueno, América cuenta en este libro, que recomiendo vivamente, porque de verdad, porque me lo he leído esta noche, porque es muy entretenido y
mucho,
está muy bien.
Mucho, mucho, mucho.
Y además porque sale tanta gente que la segunda edición yo creo que está hecha. Las fotos son maravillosas. Pero hay un momento que no cuentas algo la primera vez que ves a Mario. Uh-huh. Y al poco ya te hace el peso. Porque dices, bueno, pues olvido había tenido con unos, con otros, estaba saliendo de una relación. Pero ninguno me hacía...
Bueno, no, yo nada más que le conocí uno, ¿eh? Lo demás sí. Lo tenía por la calle.
Por ahí.
O sea, a mi calle. Casa nada más que vino Pedro.
O sea como en Cuba, vamos, que o sea, todo tapado, ¿no?
Sí, lo apreciaba, pero no lo veía para ella.
No.
Y muy buen chico, ¿eh? Sí, yo no puedo decir nada de él.
Pero...
Es más, ella ni vivía en la casa, vivía él solo conmigo, Pedro.
Sí.
Y se quedó tiempo, todavía estaban y allí Mario de romance y el otro seguía en mi casa.
Bueno, porque eres muy acogedora.
Sí.
La traición taurina
que,
de México.
No sé quién,
va a ser eso.
Sí. No sé quién le dijo, está bueno ya.
Sí,
pero,
sí.
Pero ella ni se atrevía, ni el otro tampoco. Comíamos juntos todos.
Bien, bien. Bien, eso es la civilización. Bueno, cuéntanos el momento, porque tú cuentas que has estado en la tele, ves cuando sale la bola de cristal, sí. Luego vas a Canal Sur, sí. A hablar de cosas que no es brujería, aclaremos la cosa, que es
esotérico.
Lo que es lo esotérico cubano, que es la cultura popular sí. cubana, que es mitad africana, sí. pasada por el catolicismo, sí. y digamos que se llevan bien.
Son los mismos santicos, los mismos son.
Y escribiste libros, además, es escrito de...
Uno
un libro, escribió un sí. libro, y además luego en Canal Sur ibas con Alaska a hablar de estas cosas también.
Sí, sí, sí.
Pero,
y estuve con Amy Livia.
Además, que hablas muy bien de Ketty Kaufman.
Adoramos.
Su mujer adoro, es una Ketty. Bellísima persona. Ya y además lo que lo y pasó Amy Livia siempre muy se mal cuando muy pasó bien. Lo que pasó. Sí.
Yo
lo
pero, quiero verdad, pero no...
Los quiero mucho.
No hacen... No salen, ¿no? Porque no se ven.
Bueno, ahora porque
no.
hay...
Ahora no.
Bueno, pero hay un momento que es el momento Mario. Entonces, cuéntanos, primero, ¿cómo ves a Mario? ¿Por qué crees, dice, este es el hombre para Alaska? ¿Por qué es lo contrario de Alaska? Porque bueno, es como tú.
Quizás o sea, porque lo vi parecido a mí. Sí, sí. Y lo traté y me gustó su modo de ser de él y que era trabajador. Me gusta la gente trabajadora. Lo que sea, sí. sea limpiando, que sea trabajador.
Sí.
Yo tengo una chica ahora que es muy trabajadora y estoy encantada con ella. Viene hasta con un es boliviano, trae hasta un gorrito boliviano puesto.
Mientras trabaje
me encanta
bien.
Ella.
Claro que sí.
Y he tenido otras personas que han trabajado, buenas personas. No puede ser, pero no son trabajadoras.
Claro.
Me gusta la gente que si vas a una cosa, trabájala.
Bueno, y lo que si es no, más retírate. Asombroso, que encima te llevas bien con su familia.
Encantador. Me llevo fenomenal. Tenía su madre suerte. Es un amor de persona, su tía. Su...
Es verdad.
Todo. Es que los padres de Mario son adorables.
Son adorables.
Y no digamos ese monumento nacional que es Marta.
Marta, por favor.
Y Marta.
Sí, sí, que
la familia entera, guapa. Fíjate. Es sí. increíble. Los ha tenido padres. Mucha suerte ella y yo.
Sí.
sí.
Porque verdaderamente somos ella y yo.
Claro.
Porque mi hermano, el pobre, está en Cuba. Claro. No podemos contar con él.
Claro.
Él ahora cuenta con su hijo, con su familia. Pero nosotras no tenemos esa afinidad con él. Y ella y yo somos las dos solitas, no hay más nadie.
Sí.
Entonces ella queda en una
también,
familia
¿eh?
Fenomenal.
Bueno, aparte de la inmensa
por
familia
eso
vaquerizo.
Egoístamente está aquí. Les digo, no se separen nunca, porque claro, está ella. No. Claro.
Claro. Creo que no está en su idea
no.
así básica.
No. Y no es por hacerte caso.
No.
Bueno, ¿y qué es lo que te parece que... Pasado ya el tiempo, ¿eh? Desde que cuentas cómo se casan y sí. vienen de Las Vegas y dicen, pero si eso no vale, eso qué boda, pero qué boda es eso, Las Vegas, eso es un papel, eso no vale para nada. Ya por fin se van casando, porque el casamiento de estos es un proceso complicado. Se van casando, luego se casan un poco más, luego es un poco más legal, luego ya con gente, amigos, sí, luego sí. repiten y ya, bueno, pues al final ya parece que están totalmente casados, ¿no? Ya, o sea, sí. tú ya das por concluido el proceso matrimonial,
sí, sí.
¿no? Bien, ¿qué es lo que crees que ha cambiado en Alaska o por qué creen que siguen juntos? Porque recuerdo, y además varios adivinos, empezando por Rapel,
sí.
dijeron, les doy un año. Y el año era por no decir, les doy un mes, porque era un poco, porque Tómbola entonces era muy amable, porque además lo predijo en Tómbola, sí. y no fue el único. Bueno, ¿por qué crees que encajan y por qué crees que han funcionado? ¿Y en qué ha cambiado Alaska después de Mario?
No, mira, ella no ha cambiado. Ella es diplomática.
Sí.
Ella no es de pleito. Entonces, en eso es bueno para cualquier pareja. Sí. Con el otro chico nunca se peleó. Si yo le decía, pero este chico qué aburrido es. Y ella decía, a mí me da paz.
Sí.
Yo se lo respetaba. Sí. Aburridísimo.
Sí.
Después Mario y yo nos reíamos de eso.
Sí, claro.
Entonces Mario tiene un carácter muy abierto. El día que lo conocí fue encantador. Y todos los días ha sido igual. Es que él es como es. No finge nada. En su casa se pone a hacer todas estas cosas y el padre, ay, Mario, ya cállate, ya no podemos, Martita.
Sí.
Cállate, Mario.
Sí.
Que Mario es como es, es así.
Es así.
Y eso claro. a mí me encantó. Y ella yo creo que eso también le gustó de él, que ella no es así.
Claro que sí.
Entonces eso, ese contraste le gustó.
Bueno, y cuando tú ves ahora en perspectiva, estás bien, estás físicamente bien. Además, ya como vial no te duele nada. O sea, voy a convencer a Andrés Amorós para que vayamos a los toros en San
sí.
Isidro. O sea,
claro,
para una
fenomenal.
Corrida bien, como Dios manda. Cuando ves en perspectiva tu vida, ¿cuáles han sido, digamos, el mejor o los mejores momentos y los peores?
Mira, mis mejores momentos, yo creo que fue cuando nació ella en México, que yo no esperaba tener porque estaba operada.
Sí, sí, sí.
Me quedaba algo, me quedaba algo dentro.
Creías que te había sentado algo mal. Claro. Que estabas de dos
meses. Yo dije, tengo algo. Sí. Y ese momento fue muy bueno. En ese momento no teníamos dinero. Habíamos pasado, mi marido había comprado una mina que le fue muy mal, que creo que el socio lo engañó, pienso yo. Bueno, la cosa es que tuvimos que empezar con las alhajas. Pero cuando ella nació estábamos muy, muy apretados. Pero como yo nunca en la vida me he hecho para atrás, fue un momento nada más. Que lo recuerdo con cariño, porque empezar algo que no tienes nada, sí, a ver qué va subiendo...
Y que lloraba continuamente.
Constantemente, era horroroso. Sí, sí, sí. Era, comprendo esas madres que dicen que le pegó una paliza, era para dársela. Era la noche entera. Sí. Pero mira, ella las leches no les caían bien. Y una cubana amiga mía, la mujer de Gregorio García el Torero, sí, me dijo, pero si en Cuba los negritos se criaban con leche condensada. Cojo un biberón, llamo al médico, no estaba, digo, dice, dásela. Digo, mira, con lo malo que está, lo mismo me da. Pesaba un kilo y pico, sí, no era nada. Cojo la leche condensada y le doy. Y cuando hizo así, probó aquello dulce, se quedó, mas nunca lloró.
Gracias, por mi sistema inmunológico os estará eternamente agradecida por haberle dado
nada,
toneladas de azúcar al mes de nacida.
Pero no, perdona, así estás tú de bien. Si no, ¿por qué crees
desde
que tienes
luego
aquí colesterol?
Para ser,
o
va
sea,
ser,
hombre,
ser,
claro.
Mira, yo me reúno y entonces empiezan a hablar. Han dicho que tal cosa. Digo, mire, doctor, ahora que fui al doctor hace poco. Digo, doctor, le voy a decir, ¿qué come? Digo, no, le voy a decir lo que no como. Ni como fruta, ni como ensaladas, nada crudo, ni como pescado. Dice el médico, es lo que yo mando a todo el mundo. Digo, ¿por eso están como están? Yo como de todo, jamón, queso, cochinillo, yo como de todo. Pero lo que no como es esas cosas porque no me gusta.
Y a Mario le haces picadillo.
El a Marco le hago picadillo cubano. Bueno, eso picadillo le gusta cubano. A él, qué picadillo rico cubano.
Sí, señor. Vamos sí a hacer una pequeñita pausa.
Minúscula.
Y recomendamos y ya Nuguela y enseguida volvemos.
Bueno, muy tú bien tienes un pelo estupendo, pero hay gente que, por desgracia, pues en los hombres desaparece y en la señora ralea. También, es un hecho, sí, es un hecho cierto. Y sí, en la sí primavera mucho más.
Es verdad.
En la primavera, pues fíjate, Bono ahora tiene un parterre, pero es un parterre alquilado, porque Bono estaba totalmente calvo. Si hubiera empezado con Nuguela en Sule, la cosa a lo mejor pues hubiera necesitado,
claro,
importar ahí el retiro y colocarse ahí, tendría, le va a crecer un chopo.
Con el regenerador capilar tendría hasta un 30% más de densidad y un 27% más de volumen.
Pues fíjate, venga, la última pausa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana, es radio.
Bueno, antes de despedir a América, ¿qué nos ofrece el Corte Inglés?
El Día del Padre, que ya está aquí mismo.
Ella es el padre y la madre.
Claro.
Pues o sea, que vamos a ver, vamos a ver, Olvido, Alaska, cómo te portas.
Si me porto mejor que en San Valentín, ¿no?
Ah, que tampoco, ¿no? Bueno, pues bien, vale. Sí. Un reloj.
Un reloj.
He dicho antes lo del albornoz, que está muy bien, un reloj Contina, 35 euros, unas gafas de sol así muy modernas de Joan Mister
Eso
Joe.
Le pega mucho
eso
a América.
Va. Eso sí, sí, pues eso mira, sí. 49,90, una cartera de piel también de mí.
También me va.
Bien, cuantera, bien, que seguro
40
que la
euros. Y a mí es que me ha gustado lo del set este de las copas.
Sí, sí, porque
también.
Mira, oye, pues para un...
Yo no creo sé, que queda
un
queda
highball
bien.
Que dicen en México,
claro,
¿no? Un highball.
Sí, pues tienes 6 piezas de coctelería, 29,95, y invitas a los amigos, sacas y tal, mira cómo preparo esto, lo otro.
Bueno, con todos los líos políticos que ahora iremos a las noticias, lo que necesitan los partidos, que vamos a elecciones otra vez, es Aegon.
Sí, un buen seguro de
un
salud.
Un buen seguro de salud, porque en cualquier sitio de España te atienden.
Sí, 37.000 médicos a nuestra disposición, también tenemos el seguro dental, vamos, ¿qué más queremos? 39,95 euros al mes, si es que lo tenemos todo.
Y sobre todo habitación individual,
porque
claro, caes enfermo. Sí. Eres del PP o de Ciudadanos y va y te toca a otro tío que le ha dado lo mismo y es de Podemos. O sea, encima de enfermo te da la noche. O sea, y luego la ducha. Bueno, en fin, horrible.
Pues 900-177-177. Ese es el teléfono de Aegon.
Bueno, América, ha sido un placer y un honor.
Encantada,
y un gusto
para
tenerte
mí
aquí.
Para mí sí ha sido un gusto estar contigo y con todos.
Bueno, y el libro, pues hay que leerlo, ¿eh? O sea,
yo quiero decir que ayer lo pasamos estupendamente bien en el concierto de Alaska. Mario nos trató estupendo, nos puso en un sitio privilegiado. Luego estuvimos en el camerino y la verdad es que de separaciones nada, porque él es el primero que se pone como loco, el que más grita brava, el que se sabe todas las canciones, más le vale.
Vale.
O sea, el más fan de todos.
Cállate ya porque yo no hablo en tortilla.
Anda, que hija, ¿y qué quieres que le haga yo?
Ya tiene ciertos derechos sobre Mario.
Sí.
El martes ya no.
No, que ella estuvo anoche en otro espectáculo.
Porque esto es digno de decirlo. En el Teatro La Latina se ha presentado anoche Rosa Valenti, que
sí,
está,
hombre, maravillosa. Siempre
María
estuvo.
Vidal, que cantó una canción, una, pero como hay que cantar, es no que, gritando, sino diciendo.
María Vidal, la canción.
María Vidal, que cantó,
estupenda.
Chapó para ella. Uh-huh. Y después después hay dos chicos maravillosos que se llaman Cayetano Fernández y este, como está en inglés, yo no lo sé, Morland.
Bueno, pues bueno, un inglés.
Que
un
ha
inglés.
Vuelto la revista, sí, mira, a La Latina.
La revista
que es lo importante.
Ha vuelto a La Latina, hay que ir.
Hay que ir.
Hay que ir,
revista,
hay que ir.
Hombre, eso es una parte
es una belleza
de la civilización.
Estabas viendo a Lina, además la nombraron todo el tiempo a su palco, diciéndole cosas como si estuviera ella. Pero vaya gente joven, valiente, belleza de espectáculo.
Pues cómo me alegro, porque todo lo iba a hacer Rafael Amargo, sí, que estuvimos con ellos.
Mejor.
Oye, y de buenas a primeras desapareció. Ya. No ha cogido el teléfono.
Magnífico.
Ya, mejor. Estoy contigo.
Una cosa, hay que vivir la vida como la ha vivido América, porque se la ha comido a bocados.
Sí,
eso es como hay que vivir.
Señor,
todavía
sí,
me falta dar otro bocado.
No, espera, que claro. Queda mucho picadillo. Vamos a las noticias.